Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
En la bula de convocación del jubileo ordinario de la Iglesia, Spes non confundit, el Papa Francisco nos anima a ser portadores de esperanza para hacer frente a los sentimientos de temor, desaliento o duda, porque la esperanza, efectivamente, nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. La Iglesia está llamada en este tiempo a sostenerse y sostener en la esperanza que no defrauda y que nos indica la dirección y la finalidad de la existencia cristiana, la virtud teologal por la que aspiramos a la vida eterna como felicidad nuestra. Esperanza que nos recuerda que somos ciudadanos de ese reino al que aspiramos, que un día veremos a Dios cara a cara, como nos señalaba Pablo en su primera carta a los Corintios, uniéndonos así a todos los que nos precedieron, entre ellos dos grandes colaboradores de la Delegación de Medios de Comunicación de nuestra diócesis que nos han dejado recientemente. En el mes de julio despedíamos a Martín Cuenca Requena, hermano de San Juan de Dios, presidente de Confer y articulista de opinión en la revista diocesana, y esta semana a Juan Vicente Gil, del Movimiento de los Focolares y miembro de la Delegación de Relaciones Interconfesionales. Dos hombres de fe, preocupados por salir al encuentro del otro, por tender puentes en lugar de levantar muros. Dos vidas que hablaban de Dios más allá de las palabras. Creo que ese era su distintivo, su discipulado que siempre llevaba al maestro. Dos buenas personas a las que echaremos de menos, pero a las que contamos ya entre los intercesores al otro lado, porque estoy segura de que los dos disfrutan en el paraíso y que al llegar recibieron el abrazo misericordioso de Dios, quien les recordó aquellas palabras de la parábola de los talentos. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos una semana más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un saludo de María de León. Ya saben que estamos celebrando el año jubilar ordinario de toda la Iglesia Universal que el Papa Francisco abrió en Roma el 24 de diciembre con esa apertura simbólica de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Aquí en nuestra diócesis y en todas las diócesis del mundo, todas aquellas personas que no puedan desplazarse hasta Roma pueden ganar las indulgencias plenarias en las catedrales y concatedrales. Cristina Celdrán, recuérdanos un poquito cómo va esto.
Pues claro, las pueden ganar porque aquí en nuestra diócesis la Catedral de Murcia ha sido declarada templo jubilar. Para ganar las indulgencias plenarias se debe realizar la confesión sacramental, orar por las intenciones del Santo Padre, recibir la comunión eucarística y ofrecer la limosna jubilar. Además, realizar la estación jubilar, un trayecto que se realiza a pie y que en la diócesis de Cartagena se inicia en la parroquia de San Bartolomé de Murcia hasta la catedral. En este templo jubilar las indulgencias plenarias se pueden lucrar participando en cualquiera de las celebraciones que se realicen, sea cuando sea, pero en las misas de los sábados a las 7:30 de la tarde y los domingos a las 12 del mediodía será cuando se realicen las oraciones jubilares propias de este tiempo de gracia. Pero hay otra manera de ganar las indulgencias plenarias, además de peregrinando a la catedral. Y es que también se puede lucrar visitando a los usuarios de la residencia de ancianos Hogar de Betania en Murcia, poniendo así en práctica las obras de misericordia.
Está en la residencia de ancianos diocesana. Y a lo largo de todo este año, de todo este jubileo ordinario de la Iglesia, nos vamos a unir en la distancia, por supuesto, a esas celebraciones jubilares y peregrinaciones especiales que tengan lugar en Roma. De hecho, nosotras participaremos en el jubileo del mundo de la comunicación a final de este mes. Pero también ese jubileo se vive aquí, en la diócesis de Cartagena.
Pues se vive, se va a vivir durante todo este 2025. Todas las realidades de la diócesis de Cartagena peregrinarán a la Catedral de Murcia. Apuntamos ya la primera fecha, el 1 de febrero, que será cuando la vida consagrada se dé cita para ganar las indulgencias. También se espera que lo hagan enfermos y personas relacionadas con el mundo de la salud, concretamente el 16 de febrero. Y dentro de las actividades programadas para este primer trimestre, en este templo jubilar se celebrarán las 24 horas para el Señor, que será el 28 y 29 de marzo.
Ya lo hemos ido comentando en estos últimos programas del Espejo, que todas las realidades de la diócesis, todas las zonas pastorales, las 8 vicarías y diferentes realidades eclesiales de nuestra diócesis peregrinarán a la catedral para ganar las indulgencias plenarias en este jubileo ordinario de la Iglesia. les iremos dando más adelante información sobre esas fechas, esas peregrinaciones que se van a realizar. Y ahora cambiamos de tercio, porque vamos a hacer un llamamiento, Cristina, a los educadores católicos.
Sí, ya sean maestros o profesores de religión católica, así como de otras materias. La Delegación de Enseñanza organiza cada año, en torno al tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo de la Palabra de Dios, unas jornadas formativas, este año sobre el educador cristiano, signo y parábola del amor de Dios. Jesús Carrillo es coordinador de esta delegación.
Las jornadas serán viernes por la tarde, sábado por la mañana, y lo que se va a hacer en ellas pues es un poco desde los relatos del Evangelio, especialmente desde el Evangelio de Juan y desde el Evangelio de Lucas, ofrecer algunas claves, algunas pautas, algunos criterios para el trabajo como educador y para que podamos a nuestros alumnos, a los niños y a los jóvenes a los que educamos, hacerles una oferta de una propuesta con sentido.
Los asistentes recibirán un certificado de participación en esta formación y las inscripciones pueden realizarse hasta el 15 de enero en la página web didaje.es.
Que es la página de la Delegación de Enseñanza. Gracias, Cristina. Nosotros nos vamos ahora hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para escuchar el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
El consumo excesivo de pornografía está asociado con la desensibilización a estímulos sexuales normales, lo que puede llevar a la dependencia y dificultar las relaciones sexuales reales. También se ha observado que al convertirse en una fuente de distracción y aislamiento social, puede interferir con el rendimiento académico y las relaciones interpersonales. Es importante fomentar entonces una educación sexual integral que promueva una comprensión saludable y respetuosa de la sexualidad. Los jóvenes deben recibir apoyo para desarrollar habilidades de pensamiento crítico y manejo de emociones, permitiéndoles tomar decisiones informadas y responsables sobre su comportamiento en línea.
Este domingo celebramos la solemnidad del bautismo del Señor. Escuchamos la reflexión del Evangelio Dominical hoy con José Miguel Cabas, formador del Seminario San Fulgencio.
El Evangelio de este domingo inicia poniendo su atención en Juan el Bautista. Ante la duda del pueblo sobre su identidad, Juan no reclama ningún honor, sino que con verdad reconoce quién es él y quién es el verdadero Mesías. El Mesías, el que vendría a salvar a todos, realizaría un bautismo de Espíritu Santo y fuego, haciendo de todos los que lo reciben templos de Dios Espíritu Santo y discípulos misioneros llenos de ardor evangelizador. Cuando aparece Jesús más adelante, él mismo se coloca entre el pueblo para ser bautizado, para santificar las aguas del bautismo de Juan, de tal manera que la Trinidad se manifestará en este momento en que da comienzo la vida pública de Jesús. El Padre reconoce a su Hijo amado, que es ensalzado por sus palabras, y envía sobre él el Espíritu Santo, que lo acompañará durante toda su misión. Que también nosotros, al comenzar el tiempo ordinario, reconozcamos nuestra identidad de hijos de Dios por el bautismo y de templos del Espíritu, llamados a la misión, y reconozcamos y demos gloria a Jesús, el Hijo amado, para que en él también el Padre nos ame y se complazca en nosotros. ¡Feliz domingo!
Recién estrenado este 2025, son muchos los propósitos para este año nuevo. Los clásicos, hacer deporte, ahorrar para ese viaje soñado. Otros siguen con el aprendizaje de algún idioma o con la intención de perder peso. Para muchos es un tiempo ideal para iniciar ese nuevo proyecto o comenzar a dedicarse más tiempo personal para cumplir el objetivo de cuidarse por fuera. Pero, ¿y el interior? ¿Lo tenemos presente? Sobre el cuidado de la vida interior nos trae hoy este reportaje Cristina Celdrán.
Durante el 2024 y de cara a la preparación para el jubileo 2025 que ya estamos celebrando, el Papa Francisco ha insistido en no dejarse atrapar por el activismo, sino dedicar tiempo al Señor, a la escucha de su palabra, a la adoración. La vida interior, dice, no es algo que dejar a la suerte, no se improvisa, sino que es necesario dedicarle un poco de tiempo cada día, al igual que se hace para cada cosa importante. Pero, ¿cómo cuidarla? La diócesis de Cartagena ofrece ejercicios espirituales, retiros y charlas tanto para laicos como para sacerdotes, donde poder formarse y profundizar en la vida de oración, un programa de actividades para todo el curso pastoral en pro de cuidar la vida interior. En este año jubilar caminamos como peregrinos de esperanza, una oportunidad para volver a poner en el centro la relación profunda con el Señor. Son múltiples las formas de oración contempladas en la tradición católica, pero empecemos por el principio con los sacerdotes Javier Conesa y Jesús Aguilar. Así nos preguntamos, ¿qué es orar?
Orar es abrir el corazón a Dios.
Pues lógicamente me remito al Catecismo de la Iglesia Católica, que en su cuarta parte nos habla sobre la oración cristiana. Etimológicamente viene de os ori, que significa besar. En esa clave se puede entender la oración como una relación con Dios por medio de la cual se expresa el amor.
Muchas veces nos vemos interiormente agotados, sin capacidad, sin fuerza para amar. Entonces, si no oramos, el corazón está sin fuerza.
Así, podemos entender la oración como un don que nos hace el Señor y la respuesta libre por nuestra parte. Es una relación viva, es estar en su presencia, tomar conciencia que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es ese encuentro e intimidad de la sed de Dios con la sed del hombre.
¿Dónde se puede abrir el corazón a Dios? La oración en nuestra vida debería ser siempre, ¿no? En cada momento.
Creo que es necesario que la persona que va a orar lo desee. Dios siempre está disponible. Es verdad que ayuda el cuidar el lugar, como los tiempos reservados para ella, aunque es el Espíritu el que ora en nosotros. Y al ser un don, no podemos restringirla solo a un tiempo y a un espacio. Estamos llamados a orar siempre, sin desfallecer. Los discípulos se lo imploraron al Señor. Enséñanos a orar. Nos coloca en presencia de Dios y en comunión con Él. Y nos capacita para amar. La oración no se queda en palabras, sino que nos transforma y va concretándose en acciones de caridad. Nos acerca al corazón misericordioso de Dios y nos va modelando en sus mismos sentimientos y nos va haciendo más de Él y como Él.
Cada momento de nuestra vida es un momento de oración, ¿no? Cuando estamos ante una persona tenemos que abrir el corazón y escuchar a Dios. Cuando estamos ante una situación del día a día tenemos que estar con el corazón abierto escuchando a Dios.
¿Qué tipo de oración? Pues si nos remitimos al Catecismo de la Iglesia Católica encontraremos mucho.
De modo especial podríamos decir que la oración vocal, que es la oración que nos enseña desde pequeño, de rezar el Padre Nuestro, de rezar la Ave María.
Oraciones de petición, creo que esta es la forma más natural en la relación del hombre con Dios. También esa oración de intercesión, aquí el que ora no busca su propio interés, sino el de los demás, o una oración de acción de gracia.
Cuando nos referimos de cuidar la vida interior, nos referimos a que no somos personas huecas. Y muchas veces el problema no está afuera, sino está dentro de nosotros, porque falta como esa musculatura interior que está sin ejercitar. Yo sí me he dado cuenta que las personas que cuidan la confesión frecuente, la oración frecuente y el acompañamiento, como que crecen mucho en la vida interior. La finalidad es no solo conocer cosas sobre la oración, sino poder practicarla.
Orarlo bien, ¿no? Orarlo con el corazón.
Aprovecha cualquier ocasión para descansar en él.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo 12 de enero a las 12 del mediodía se clausurará el año jubilar de la Veracruz de Caravaca. Ya saben que hemos estado durante todo este año celebrando, peregrinando a Caravaca. Toda la diócesis lo ha hecho, todas las zonas pastorales, por movimientos, peregrinaciones que han llegado de fuera de la región de Murcia. Y quien ha estado muy atento a todo lo que ha sucedido en Caravaca es el párroco del Salvador, vicario de esa zona y también comisario del año jubilar, David Martínez Robles. Bienvenido al Espejo. Terminamos ya el año jubilar.
Pues así es. Muchas gracias por invitarnos en este día que para nosotros es un día muy especial, ¿no? Con la mirada puesta en el domingo. Y la verdad que lo primero que me surge decir es que imagino que como muchos de los que hemos estado ahí como muy pendientes del año jubilar, tenemos como sentimientos muy, muy contradictorios, ¿no? Por una parte, ¿verdad? Es decir, todo el tema del cansancio acumulado por un largo año precioso, pero el cansancio acumulado, pues por una parte anhelaba el que llegara el año, el final o la clausura del año jubilar, pero por otra parte, sin duda, también te entra un poco como la tristeza de decir, bueno, esto se acaba, ¿no? Es decir, porque ha sido una experiencia realmente fantástica, ¿no? Es decir, ha sido un año de una bendición tremenda para los que hemos podido participar en primera línea, supongo también para todos los peregrinos que han llegado, pero también para los que hemos podido disfrutar de estar ahí presentes tantos días.
A nosotros no nos interesan tanto las cifras de cuántos peregrinos han venido, sino el encuentro personal que cada uno ha tenido con Cristo a través de la Vera Cruz. ¿Cómo ha sido este tiempo, el encuentro con los peregrinos, sus comentarios, el ver sus rostros?
Bueno, yo hablo muy particularmente, aunque sí que he participado en muchísimas celebraciones arriba en la Basílica, pero sí que nuestro apoyo desde la Parroquia del Salvador ha sido mucho más la acogida de los peregrinos, ¿no? En ese primer momento en la estación jubilar, que por otra parte quizá es el distintivo de cómo se vive el año jubilar en Caravaca de la Cruz respecto de otros años jubilares. Es decir, yo creo que el hecho de que haya esa gran cantidad de voluntarios de la cofradía de la Vera Cruz que han sido fieles totalmente durante todo este año, incluso los días más solemnes de la Navidad, allí estaban los voluntarios. Es decir, esa acogida que se hace cuando cualquier peregrino llega hasta El Salvador y se le da la bienvenida y se le acoge y se le pregunta de dónde viene y cómo viene, si viene caminando, si viene, es decir, esa sensación de que llega a Caravaca y que hay rostros que te reciben, yo creo que es la primera situación en la que el peregrino se hace, pues que se pueda sentir plenamente acogido, ¿no? Y me parece que eso ha sido un gesto bonito. Y luego el propio hecho de la propia estación jubilar, con la pretensión que teníamos de situar al peregrino para que pudiera vivir en profundidad lo que venía a continuación, ¿no? Es decir, la subida hasta la Basílica y ese encuentro con la Santísima Cruz, pues yo lo he podido disfrutar y he visto que en muchos momentos los peregrinos allí también a veces se emocionaban, ¿no? Cuando después de proclamar el Evangelio de San Juan con María y Juan a los pies de la cruz y poder guardar incluso a veces un momento de silencio para que ese misterio de la cruz pudiera entrar en el corazón de cada peregrino, pues realmente tú veías las caras y veías que había gente que les llegaba el mensaje, ¿no? Y que se disponían a ese encuentro con la Santísima Cruz pues de un modo bonito. Y luego el gran regalo, creo que para los sacerdotes en concreto del año jubilar, es la experiencia de la confesión, ¿no? La experiencia de la confesión, pues porque es el momento en el que muchos peregrinos llegan con esa mochila que todos llevamos y que a veces es demasiado pesada, y que encuentran la oportunidad de experimentar el perdón, la misericordia y de liberarse a veces de pesos pesados que a veces han cargado durante mucho tiempo, ¿no? A mí no ha dejado de sorprenderme durante todo el año el hecho de que haya habido pues personas que se acercan al confesionario y te dicen: llevo 20 años sin confesar, llevo 30 años sin confesar, llevo... ¿no? Es decir, y eso me ha hecho sentir que merecía la pena. Es decir, que merecía la pena el organizar un año jubilar, el estar allí siempre para que determinadas personas pudieran vivir un reencuentro con su fe, con Dios, con, en definitiva, casi que con ellos mismos, ¿no? Por lo tanto, es decir, ha sido una experiencia fantástica.
Ha sido sin duda centro neurálgico, lo será hasta este domingo, el Santuario de la Vera Cruz de Caravaca, la Parroquia del Salvador acogiendo a los peregrinos de nuestra diócesis, la iglesia que abre los brazos, ¿no?, a todo el que llega a encontrarse con Cristo. Este domingo ponemos punto y final, o un punto y seguido, a este año jubilar. ¿En qué consiste la celebración? ¿Cómo va a ser?
La celebración, en definitiva, es una celebración de la Eucaristía, es decir, lo único pues que se vivirá de un modo muy solemne. Tendremos la visita del nuncio de su santidad, don Bernadito Auza, y don José Manuel Lorca, que en principio todo apunta a que va a ser su último año jubilar como obispo titular de nuestra diócesis de Cartagena, con lo cual pues también queríamos que fuera él el que estuviera al frente de esa celebración y el que de alguna manera pudiera cerrar este año jubilar, que siempre quiere ser un punto y seguido, ¿no? Es decir, un punto y seguido en primer lugar porque, si Dios quiere, dentro de 7 años inauguraremos el 5º año jubilar a perpetuidad y que coincidirá, según la tradición, con el 800 aniversario de la presencia de la Cruz de Caravaca allí. Con lo cual, pues bueno, pues creo que va a ser un año también como muy solemne y muy bonito por esa singularidad. Pero sobre todo un punto y seguido porque también desde la bula de creación del año jubilar por parte de San Juan Pablo II, también en los años interjubilares uno puede acercarse y puede ganar la indulgencia plenaria y confiamos en que van a seguir viniendo peregrinos, puesto que Caravaca poco a poco pues se va situando a nivel de España por lo menos como un lugar de peregrinación, ¿no? Es decir, una de esas ciudades jubilares a las que los peregrinos vienen buscando también pues ese encuentro consigo mismo, ese encuentro con Dios, ese encuentro con, en definitiva, con lo sagrado y con la misericordia de Dios.
Estamos hablando hoy en el Espejo Diocesano de COPE con David Martínez Robles, que es el comisario del año jubilar de Caravaca, párroco allí en El Salvador y también vicario de esa zona. Es importante recordar lo que nos acaba de comentar, que no tan solo cada 7 años, que vivimos sí de una forma especial un año jubilar, el Santuario de la Veracruz es destino perpetuo de peregrinación. Se pueden ganar las indulgencias plenarias. Esas indulgencias plenarias requieren visitar el Santuario de la Veracruz, orar por las intenciones del Papa, la comunión eucarística, la confesión sacramental, bien en la celebración en el santuario o unos días antes o después de peregrinar allí. Y también, aunque no es un requisito fundamental, es muy importante también acordarnos en cualquier jubileo de las personas más necesitadas y hacer ese donativo, esa limosna a la Iglesia.
Efectivamente, es decir, yo creo que aunque no sea un requisito imprescindible, en Caravaca siempre se ha tenido como una cuestión muy importante, importantísima, es decir, de cara a poder cumplir también cuando alguien se acerca a la misericordia de Dios, lo que sale es tratar con misericordia al prójimo, a quien tiene cerca o lejos, es decir, pero en definitiva, llegar hasta la cruz es salir aprendiendo a amar y a entregar la vida, y por lo tanto el gesto de compartir debería casi formar parte obligatoria casi de ese modo de ganar la indulgencia. Desde aquí, desde Caravaca, lo que se ha venido haciendo siempre ha sido el poder dar la mayor parte de esa recaudación que se hace con la limosna de los peregrinos a lo largo de todo el año, entregarlo al Santo Padre, para que sea el Santo Padre el que, a través de las obras sociales de la Santa Sede, pues lo lleven allá donde más necesario sea. Pero también luego una parte de esos ingresos que vienen como fruto del donativo de los peregrinos se dedica a algún proyecto social. En este año, es decir, ese beneficio irá a parar a Cáritas a través de alguno de los proyectos que se realizan en Caravaca concretamente.
Antes de finalizar, estamos sobre todo hoy haciendo esta entrevista como clausura, como resumen del año jubilar de la Veracruz, pues una invitación, ¿no?, a los oyentes de COPE que quieran acompañarnos este domingo en el Santuario de la Veracruz a poner ese broche a este año jubilar.
La clausura del año jubilar tendrá mañana una primera parte, también como más festiva, más lúdica, más cultural, por decirlo de alguna manera, en la Plaza del Arco, también como con motivo de esta clausura del año jubilar. Y luego, a la mañana siguiente, será la parte litúrgica, la parte final, donde tendremos la celebración a las 12 de la mañana en el santuario. Como decíamos, una celebración que no es otra cosa sino la celebración de la Eucaristía, con el componente final de que al final de esa celebración pues se apagará solemnemente esa luz que ha ido alumbrando durante todo este año, indicando que estábamos en Caravaca en año jubilar, y con las palabras finales de nuestro obispo cerrando ese año jubilar y por lo tanto clausurando lo que ha supuesto pues 365 y algunos días más de bendición para Caravaca y para todos los peregrinos que han llegado.
Pues muchísimas gracias, David Martínez Robles, por habernos acompañado hoy, por habernos ayudado a hacer este resumen del año jubilar. Gracias también por todo el trabajo desarrollado en ese tiempo de acogida en la parroquia del Salvador, al párroco, a los voluntarios de la Veracruz y también a los voluntarios de la parroquia.
Sin duda, es decir, los voluntarios de la parroquia también han estado ahí abriendo cada día la parroquia y permaneciendo allí y acogiendo también, en definitiva, a todos los peregrinos que llegaban. Yo quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este año jubilar a nivel de no solo de la parte más religiosa, sino también pues de la parte organizativa, que desde nuestro ayuntamiento, desde policía local, desde protección civil, desde tantas realidades que son necesarias y que estaban también ahí y que han dado todo para que el año jubilar saliera adelante. Pues agradecer también a los vecinos de Caravaca, que también acogen con gratitud a los peregrinos que llegan hasta nosotros, y que también supone que la ciudad se pone al servicio pues de tantas realidades que suponen a veces cortar el tráfico, dificultades para acceder a los sitios, es decir, tantas realidades que en el día a día de los que están allí todo el año pues son una dificultad, y la verdad que Caravaca de la Cruz lo ha vivido con generosidad y con disposición para que todo pudiera salir adelante.
Pues gracias a todos los que lo han hecho posible este año jubilar en torno a la Veracruz de Caravaca, que clausuramos este domingo. Señores, finalizamos aquí el tiempo del Espejo Diocesano de COPE. Disfruten del fin de semana.